Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Criando Niños, Educando a Nuestros Niños con Valores Monoteístas. Les saluda su amiga Jan Hernández desde Fortín, Veracruz, México, y bendito sea el Eterno por permitirnos una semana más. También mis queridos amigos, agradezco a todos ustedes que se hayan dado cita para estar en estas hermosas clases para seguir aprendiendo cómo educar a nuestros niños. Y bueno, mis queridos amigos, queremos dedicar y agradecer el gentil auspicio de esta clase a nuestra amiga Nagali Contreras. Asimismo, dedicamos este programa para protección de las familias de la señora Cindy, señora Neshama, señora Alejandra, señora Rosario, señora Belkis, señora Geraldine, señora Gladys, a quien también agradecemos su aportación para que este programa se desarrollara, y agradecimientos al rabino Ariel Groisman por las clases y por compartir la sabiduría de la bendita Torah. También pedimos por la pronta regularización del estatus migratorio en Estados Unidos de los señores Alma y Gerardo, por Josefina y Martín, por la señora Lenin y por nuestra querida Anagali y Freddy, hijos de Noah. Y bueno, mis queridos amigos, ¿qué les parece si continuamos? Adelante, Rabino.
Ok, vamos a comenzar con esta cuarta clase de Aprendiendo a los Valores Monoteístas, Educar a Valores Monoteístas a nuestros hijos, nuestros reales niños, independientemente de los hijos. Cualquier situación de eso vamos a hablar hoy, de autoridad respecto de responsabilidad y privilegio en la educación, es lo que estamos hablando. Independientemente si son hijos, si son nietos, si son sobrinos, o si somos maestros. Cuando hablamos de educar en valores monoteístas, no empieza la tarea del vínculo de educando con el educador con el educando, con el niño, sino empieza mucho antes. El hilo conductor de estas cuatro clases que estamos terminando hoy, y vamos a seguir en mayo, obviamente, habla del contexto y el entorno y las jerarquías previas al acto de la educación. O sea, el acto de la educación no habla cómo nos dirigimos al niño. Habla mucho antes. ¿Quién es el que educa? ¿Con qué autoridad educa? Donde no es lo principal lo que le dice al niño, ni lo que muestra al niño. Lo principal es lo que hace él para sí mismo, no para que lo muestre. Y el contexto y el entorno donde el niño vive, tanto del hogar, su habitación y el lugar donde está, y el orden y rutina en las directivas que hay. Porque de eso habla mucho la educación. La educación es, en primer lugar, el inicio, iniciar a una persona en un camino. Esa es la palabra jinuj. Jinuj quiere decir inaugurar, iniciar. Estamos iniciando el camino de la vida con el niño. Lo acompañamos en senderos, en este caso senderos de los valores monoteístas, pero el entorno y el encuadre es fundamental. Porque no podés enseñar valores monoteístas cuando no están las condiciones básicas para la educación en general. Por eso empezamos de varios pasos antes. Pero lo mismo pasaría cuando enseñamos monoteísmo de la Torah. La gente dice, cuando descubre el monoteísmo de la Torah, lo primero que quiere hacer es comprar un Tanaj, una Torah, y cómo se estudia, Rabino. Pero no empieza por ahí. Empieza mucho antes, aprendiendo los 13 principios del monoteísmo, aprendiendo reglas generales para abordar el texto. ¿Cómo está Ross Cervantes? ¿Qué decir? Lo mismo respecto de acá. Entonces, vamos a ver algo muy importante. Hasta ahora hablamos de lo que no hay que hacer, que es fundamental. Porque si aprendemos lo que hay que hacer antes de lo que no hay que hacer, vamos a hacer lo que hay que hacer y hacer lo que no hay que hacer juntos. Es como que estemos aprendiendo a conducir un carro y en lugar de aprender primero todo a frenar, aprendemos a acelerar. Pero no aprendiste a frenar, te vas a chocar. Pero primero es el auto, que es dinámico, cómo lo freno. Y tomo dominio. A partir de ahí veo cómo lo acelero. Pero lo principal es no ser constante en los errores y mejorar el entorno, el contexto, tanto físico como de vínculos con el niño, para prepararnos para la educación monoteísta. Estuvimos hablando de lo que no hay que hacer, las manos, dijimos que solamente con palabras se educa y todo esto. Y ahora vamos a hablar, la clase de hoy, sobre los padres o la autoridad que educa y su conexión y su trato con el resto de los familiares. Vamos a traer varios casos. Una pareja, padre-madre, que educa al niño, tanto sea padre-madre, tanto que la madre sea una familia unipersonal, la madre también hace el rol de padre. El rol del padre quiere decir que también indica los límites, de eso nos referimos. Porque puede haber padre físico, pero no ejerce su paternidad completa. Ejerce su paternidad quizás porque da dinero para los gastos del niño, eso es su deber. Pero no ejerce la paternidad en tanto rol de padre, que es indicar los límites. Como dice Rey Salomón al principio de su libro Proverbios, escuchá, hijo mío, la enseñanza moral de tu madre y la enseñanza legal de tu padre. Puede ser un hogar unipersonal, solamente madre o solamente padre, que ejerza los dos roles, también es válido, todo es válido, no, no hay... Lo que el niño no puede estar desprovisto es de quien le indique el camino, y la cuestión de límites no es recortarlo, la cuestión de límites es ayudarlo por un sendero. Imagínense que ustedes le digan al niño, vuélvete a casa solo. Está en la escuela y tiene que volverse a la casa solo. Pero el lugar donde está es un campo abierto, no hay acera, no hay semáforo, no hay autos, no hay pavimento, no hay nada. No hay ningún camino trazado. ¿Cómo vuelve? Lo principal es saber en qué lugar se pisa, en qué lugar no se pisa, en qué lugar hay autos, en qué lugar no hay autos. Eso es marcar un límite, que vaya por un sendero que lo va a llevar a un lado. El objetivo es llevarlo de la escuela a la casa y hay un sendero. Lo mismo traslado a otras cosas. El objetivo es educar los valores monoteístas. Y la cuestión del límite quiere decir delimitar un sendero hacia algo, no solamente dar las libertades. No, solamente no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no. Tenemos que hacer esto y de esta forma porque esto nos va a llevar hacia un fin determinado. Indicando que el límite no es para sacarle cosas. El límite es lo que lo va a hacer llevar a algo. Por eso acá lo principal es que cuando ponemos límite, la recompensa esté cerca, cerca física o cerca real. ¿Qué quiere decir cerca física o cerca real? El niño, no, el transcurso del tiempo para el niño es muy diferente que para un adulto. Un adulto sabe lo que es mes, quincena, mensual, etcétera. El niño no sabe. Entonces, si le decimos al niño, ¿cómo estás, Gladys? Si le decimos al niño, este fin de semana te doy tu premio, porque tiene que estar el premio, si no, no le digas. Podés decirle el qué y no el cuándo. Vas a tener un premio. Podés decir el cuándo y no el qué. El fin de semana te va a dar un premio. Pero si le dijiste el fin de semana te doy un balón, una pelota, tenés que darle. Porque si no, perdés confianza en el niño. Entonces, el límite viene acompañado del premio a la vez. Para que el chico, digamos, asocie la recompensa de este límite que me limitan en horarios, en tareas o lo que sea, viene asociado con el premio, no con la sanción. El límite el niño lo va al principio, hasta que entienda que ese límite le va a servir para algo y va a ser mucho más beneficioso. Mientras que no vea el premio, no lo va a hacer. Tenés que estimularlo con el premio, no con la sanción. O sea, cada vez que le ponemos un límite, le ponemos el premio al lado. Al lado quiere decir cerca en tiempo o cerca en posibilidad. Esa es la forma correcta. Digamos, que el límite te acerque, que vea concreto, el esfuerzo es transitorio y el presente va a estar. Esos son los límites temporales del niño. El niño, vos le decís, tenés que caminar tanto, no sabe lo que... Las dimensiones y las proporciones las tiene totalmente diferentes que un adulto. Pues tenemos que acercarnos a las proporciones del niño. Ana Gali.
Sí, Rabino, aquí me surge una pregunta. Cuando que las personas que van saliendo de la idolatría, que tienen hijos que ya tienen límites marcados dentro de una religión, que han venido con sus padres creciendo allí, ¿cómo se les quita esos límites? O sea, ¿cómo acomodamos esos límites a los niños que están saliendo también de la idolatría? Cuando ya son, obvio, ya personas de 12, 13 años, 14, 15 años, que ya vinieron con un límite diferente y estamos empezando otra cosa. ¿Cómo ahí es que arreglamos eso?
Muy buena pregunta. En realidad, los límites son culturales, en principio. Normal, legales y culturales. Así como se armó, se puede desarmar. Pero para eso, lo que tenemos que hacer es el que justamente el tema de hoy es, ¿quién es la autoridad? ¿Y cómo se llega a un consenso con la autoridad? Lo que es seguro es que el niño no puede escuchar dos cosas diferentes de padre o madre, porque va a aprender a sobornar al padre o la madre o a presionar al padre o la madre. Te va a hablar con uno porque sabe que el otro no puede hablar. Es un error. La educación es de ambos si hubiera dos padres. Es menester llegar a un consenso a qué van a educar. Ha de traer un ejemplo. Pero eso no depende del niño. Al niño hay que ir con un mensaje seguro y claro. No hay que ir con dudas. Al niño se le puede decir, todavía no sabemos. Porque uno es un ser humano, no todo sabe. Aún no tengo respuesta. Eso sí es válido. El niño busca seguridades porque él tiene inseguridades. Ahora, uno no siempre tiene todos los datos. Uno tiene que decir, aún no tengo respuesta, próximamente va a haber. O el tema depende de muchas cosas. Cuando tenga esas cosas resueltas, te voy a contestar. Eso sí. Pero no en tanto los que vos tenés que... Tu responsabilidad, eso no podés cederlo. Porque el niño naturalmente es inestable. Entonces tiene que aferrarse a vos. Si vos también estás inestable, él se asusta totalmente. ¿Entendés? Porque no sabe. Hace unos meses fui a visitar al cementerio a mi padre, que está enterrado en un cementerio judío de 26 kilómetros de acá, de Buenos Aires. Y el conductor del revés, del taxi que me llevaba, no sabía dónde era. Yo dije, pon el GPS. Pero tampoco manejaba el GPS. Y empezó a ir por un lado, que yo, que no sé mal conducir carro, sabía que era peligroso. Me daba cuenta. Entonces yo le digo, lo único que falta es que yo termine el cementerio, ¿no? Entonces, vos te da miedo cuando el que tiene que conducir, que tiene que estar seguro, tiene miedo. Vos que no estás conduciendo, te agarra pánico. Especialmente cuando entras a barrios, a vecindarios peligrosos, como pasó. Entonces yo entro y termino en la fosa familiar, digo. Entonces, el niño también, el niño nos, que vos le digas, en un mes te voy a dar regalo, un mes no sabe, las proporciones en tiempo y espacio no las tiene claras. Hay que amoldarse, esto es lo que dice el versículo del Rey Salomón. Ven que siempre citamos el libro Mishle y Proverbios del Rey Salomón. Hay una edición muy buena del libro Proverbios, hay muchos comentarios de los sabios israelitas sobre esto. Hay uno que es la sabiduría del Rey Salomón sobre el libro Mishle y Proverbios de la Torah. Editorial Obelisco, así se llama, es una editorial española. Traducido por el rabino Aaron Schlesinger, gran rabino, yo lo conozco de joven, es argentino, vive en Israel ya hace 30 años. Pero lo que estamos hablando es que justamente las personas que están en tránsito, saliendo de la idolatría, lo primero que tienen que pactar con sus parejas, cada uno tiene su ritmo, es la identidad espiritual y las prácticas que van a educar a sus hijos. Entonces, por eso las palabras, valores universales. no religiones, no encasillamientos. Por eso estamos graduando, regulando, después vamos a dar, las herramientas educativas que le vamos a dar a los niños. Porque si bien dentro del contenido de las judaicas hay elementos educativos y didácticos muy buenos, pero no podemos dar la percepción al chico que tiene las cosas de los judíos, porque estaríamos haciéndolo teniendo una identidad judía, y es un error. Ahora, los valores del código no ágida, es muy difícil que una persona sensata se oponga a eso. Va a quedar mal la persona sensata. Entonces, tenemos que empoderar por ese lado. Tenemos que lograr consenso y causa común con las personas que comparten con nosotros la educación de los niños, por caso los padres, pero puede ser otro adulto que tenga otro vínculo, una madre que se divorció y vive con su propia madre, con la abuela de niño, por ejemplo. Digo, no importa las configuraciones que sean, no solamente matrimonio. Hoy en día hay muchas formas. Pero lo primero es que quede claro entre los que tienen autoridad para educar, cómo lo van a educar y qué no. No cómo, sino qué principalmente, cuáles son los puntos rojos. Y los padres tienen que ejercer su autoridad de padres y decir, no, el niño no va a la iglesia. Especialmente si queda a cargo de la abuela un fin de semana o lo que sea y la abuela va a la iglesia. Vos sí, el niño no. Entonces, no, porque hay una autoridad. Acá es el tema del argumento de autoridad. No hay que explicar a la persona que todavía está en idolatría por qué no va a la iglesia. No va a la iglesia porque el padre dice que no va a la iglesia. Punto aparte. Digo, traigo este ejemplo para dejar una línea marcada que no, porque en lo que el niño no puede es escuchar mensajes contradictorios. Porque no está preparado para elaborar. No, me llevan ahí, pero mi papá cree otra cosa y esto es esto, pero esa complejidad lo sabrá cuando es adolescente, adulto, y siquiera. Pero al principio no podés dar, deje de darle mensajes claros. Acá la abuela va, pero vos no vas. ¿Por qué? Porque yo soy tu padre o tu madre y yo que no vas. Cuando crezca vas a poder entender por qué. Todavía no. No es tu lugar. No corresponde. Otras cosas más no... Lo que sí es tu lugar, con otros niños, jugando con, por ejemplo, animales y cuidándolos, cuidando con plantas y con vegetales, con deporte, con acciones solidarias. Ese es tu lugar. Pero no un entorno pagano. Rosa, adelante.
Gracias, Rap. De hecho, sí, mi pregunta va enfocada a eso, porque obviamente, como decía Ana Gali, pues luego habemos quienes venimos de donde pues todavía había idolatría, ¿no? Y hace poquito mi hija me preguntaba, oye, mamá, ¿y ya no vamos a ir a la iglesia? Y le dije yo a mi hija, no, ya no vamos a ir porque pues nos dimos cuenta que eso no era, ¿no? Ahorita estamos siguiendo lo que sí es, ¿no? Lo que realmente debe de ser. Y lo dejé ahí cerrado, pero me quedé en el asunto de qué complicado o qué tan no complicado es asimilarlo para ella, ¿no?
No, pero obviamente, pero lo que tenés que hacer es resarcirla en lo que obtenía de la iglesia. No iba a buscar verdad de la iglesia, iba a buscar jugar con los amigos o comer ahí, o lo que sea. Bueno, eso mismo tenés que trasladarlo. Porque ella no es la iglesia de la verdad y por eso voy. No, voy porque tengo mis amigos, porque todos van. Bueno, dale un entorno social que obtenga lo que obtenía en la iglesia sin ir a la iglesia. Y lo mismo para los adultos. Preguntar a la mayoría de los adultos, ¿por qué va a los cultos? No porque encuentra verdad, no porque encuentra propósito de vida, como la Torá. Por un montón de cosas. Me siento bien, me contienen, estoy lejos de mi casa, que es un griterío. Respuesta que la gente tiene, nadie te va a decir el evangelio es verdad y la Torah es mentira, eso no existe. Entonces ahora hacen acciones solidarias, perfecto, hacer lo mismo fuera de la iglesia, extrae lo positivo dentro de lo negativo. Igual no hay nada positivo, pero eso que tienen a los amigos, bueno, vas a buscar otros amigos, así como le decís que no, tenés que decirle que sí. No podés decirle no y ya está, y que no va a tener amigos. Al revés, como no le das la opción, va a ir corriendo a buscar a la iglesia.
Sí, claro.
Pero no por la iglesia, por los amigos que tiene. Entonces, dale a los amigos. O sea, no, 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 sí.
Sí.
Da igual.
Y ahí va una segunda pregunta. Entonces, de aquí.
A al revés. Hacé que ella escuche lo que dice. Responderle a ella. Pero ¿para qué quiere decir ahí? Pero no decir que está mal, bien, correcto, incorrecto. Porque tampoco lo puede elaborar. Preguntarle, ¿qué ves de ahí bueno? Te va a decir, están mis amigos. Y bueno, acá hay otros amigos. Ofrecer un marco apto de deportes o de sociabilidad y que participe de esto, que no se sienta carente.
Rap, una pregunta. Bueno, en el caso, yo no sé aquí cuántas personas sabemos de que vivan, por decir, en México. ¿Es malo tratar de reunirnos si tenemos niños con un fin común?
Que haya grupos mágicos es espectacular, lo que más hacemos.
Ajá.
Tiene que haber, ¿cómo? Está la comunidad mágica en DF, en Cuernavaca, en Morelos, en un montón de lugares. Tienen que conectarse. México es donde más comunidad mágica hay. Yo estuve en 2018 armando comunidades mágicas en México. Hicimos casamientos, bodas mágicas, hicimos un montón de cosas. Está muy bien, Sesh, no hay ningún problema. Entra y sale porque tiene problema de internet, no importa. Si querés poner tu pregunta, Sesh, si me escuchás, si no, después vas a ver el video. Escribí la pregunta. Está muy bien, deben hacer, o sea, no, al revés, tienen que compartir con un entorno monoteísta. Lo primero que te voy a decir es empezar a vincularte con las comunidades no ágidas, tanto de Buenos Aires que hay, en Argentina hay, en Chile hay, en Mendoza hay, en un montón de lados hay. Obviamente, pero lo que quiero decir es que el hecho que haya comunidad no ágida no quiere decir que haya actividades para niños, para grupos, es otra cosa. Lo que quiero decir es una actividad para niños educativa y lúdica. Como todos los niños, dale eso. O sea, no reemplaces a por B y tampoco pretendas que los grupos no ágiles tienen que tener tareas, actividades para niños, no necesariamente.
Pero por decir, estaría mal si yo propusiera hacer alguna actividad para niños
No,
de elegida.
al revés, está muy bien. Eso es lo que tiene que hacerse, está muy bien. Que haya personal correcto, eso sí. Que no necesariamente se enseñe Torá ni Biblia, nada de esto, actividades. Está muy bien, seguro que sí, ¿cómo que no? Es lo que tiene que hacerse. Avancemos, ¿estamos?
Gracias.
Okay. Acá lo principal es, empezamos a explicar que, dado que el niño tiene que escuchar una autoridad, la autoridad de la educación puede estar compartida, pero tiene que escuchar un mismo mensaje. No que del padre escuche sí, de la madre no, o viceversa, o de lo que sea. Para eso, dado que los padres o los tutores van a compartir la educación de los niños y en la familia hay otros familiares, tíos, abuelos o lo que sea, o pareja de los padres si son divorciados o lo que sea. Tenemos que enseñarle al chico quién es la autoridad y la responsabilidad en su educación. Autoridad y responsabilidad son dos cosas. El que tiene la responsabilidad tiene la autoridad y viceversa. De otros familiares que pueden tener otras ideas, y está muy bien que tengan otras ideas, pero no es lo que la autoridad y la responsabilidad dice. Pero para eso tenemos que ejercerlo. Si no lo ejercemos, otros van a ocupar su lugar. Entonces, el texto que compartimos en el grupo de WhatsApp es cómo debe ser el trato de una persona no ágida con sus familiares, en este caso, religiosos de otra religión, de cualquier religión que sea. En primer lugar, cuando alguien explica lo que es el noajismo a personas que no están habituadas a ese término, debe decir que es un monoteísta racional y ético. O sea, las personas, no, a los otros familiares no queremos educarlos en noajismo, no es la idea. Siempre explicamos que para que haya conocimiento y transferencia de educación, tiene que haber distancia. La actividad docente es distante. Si hay pegoteo, no hay aprendizaje. La familia, por naturalmente, tiene vínculos. Es muy difícil que uno le enseñe a otro algo. Pareja, ni que hablar. Ya arranca erróneamente, que yo te voy a enseñar lo que es. Deja, cada uno es un adulto, va a descubrir solo su momento. Acá hablamos de los niños. Entonces, lo primero que tenemos que decir a los parientes que no, a abuelas, que capaz que tienen buena intención, pero educan no de acuerdo a lo que nosotros le estamos marcando. Un tío que agarra a los sobrinos, vamos a tirar honderas a los pajaritos, porque lo ve que en su cultura es divertido. Es espantoso, es una tradición de la Torá. Está bien, pero él lo tiene que. En su cultura es algo normal eso. Entonces, en primer lugar, el trato con los parientes no monoteístas. Obviamente, la cordialidad, lo cortés no quita lo valiente. Marcando, ¿sí?, que una persona no se identifica con las categorías clásicas que la persona entiende. Porque dice, ah, no sos cristiano, entonces sos judío. No, ni uno ni otro, nada, no. La espiritualidad es personal y uno no tiene que ponerla en consideración de la opinión de otro. Y cortar ahí. Uno decir, mira, yo soy monoteísta y tengo valores universales. Nada más que eso, ¿no? No hay que hablar más. Si la segunda pregunta de las personas, porque van a querer indagar, mira, todo bien, pero la espiritualidad es mía y no está para compartirla ni para ponerla en consideración, y menos para rendir cuentas. Porque así como el monoteísta, esto no es simétrico, el monoteísta no pide cuentas al otro. Pero el otro sí pide cuentas, como si hubiera una demanda, un deber de ser de la otra. ¿Por qué no crees en esto? Mira, la espiritualidad es mía, eso no quita nada a la familia, somos familia y todos nos apoyamos mutuamente y somos familia, hablemos de las cosas de la familia. La espiritualidad es personal y no está a disposición para que opines. Nada más que eso. En forma concreta, tajante y respetuosa. Siempre respetuosa, pero tajante. Tajante quiere decir que no sigue insistiendo. Porque si vas a querer explicar, vas a seguir insistiendo y te va a llevar a su territorio. Ahí empieza el paste. No hace falta explicar más que esto. Entonces, esto es en primer lugar. De tal forma que después de este diálogo no haya una tercera o cuarta pregunta. Queda ahí. La espiritualidad es mía y no está en consideración de las opiniones. Sí, monoteísta en valores universales, nada más que eso. Eso es para explicar a las otras personas cuál es la identidad espiritual de uno. Consecuentemente, dado que tenemos niños o hijos o gente que tenemos en nuestra tutela, y tenemos la responsabilidad, esa responsabilidad nos da la autoridad. Y esto hay que hablarlo mucho, siempre. El que tiene la responsabilidad tiene la autoridad. Por lo tanto, no hay espacio para que otros metan la cuchara, como se dice. ¿Qué opinan? Gente va a opinar, pero nosotros tenemos que saber. Agradezco tus consejos, pero yo tengo la responsabilidad y tengo consecuentemente la autoridad. Abuelos, tíos, todo eso, está todo muy bien, pero no. Siempre acompañado de una sonrisa. Lo cortés no quita lo valiente, pero firme. Especialmente que las personas no están acostumbradas a escuchar este tipo de discurso, de decir, no. Pero bueno, no pasa nada si van a escucharlo. Ah, o sea, ejercer la tutela es, tengo toda la responsabilidad, tengo toda la autoridad. No es que tengo una sin otra. Consecuentemente, agrego más. Si alguien quiere averiguar más, o decir, mira, si quieres averiguar más, te puedo sugerir qué significa el monoteísmo de la Torah. Podés visitar los videos de Rabino Arush, de Rabino Galer, comprar un libro como El Jardín de la Fe, Hacer una vida plena de sentido. Dirígete ahí. No que uno tenga que explicar. Porque del otro lado, lo que tienen en el paradigma naturalmente es, me va a querer convencer y ya nadie quiere convencer de nada. Eso es el rollo de la persona propia, especialmente en la pareja. Porque justamente acá tenemos que hacer causa común con la pareja porque los dos somos tutores responsables y tenemos la autoridad sobre el niño. Y tenemos que llegar a un acuerdo de cuáles son los valores universales que vamos a educar al niño. Lo primero que tenemos que hacer, es, en primer lugar, como base, que la escuela donde el niño se eduque no sea una escuela de la iglesia. Por lo menos acá en Argentina hay escuelas privadas y escuelas públicas y escuelas que dependen de la iglesia. No importa si son privadas o públicas, pueden ser las dos cosas. Pero si uno envía al lugar eso, después no puede decir, no, pero lo que te enseñaron está mal, porque estaría generando un cortocircuito en el niño. O sea, en el peor de los casos, porque uno tiene que empezar a desautorizar al profesor. Ahora, el niño no tiene todavía la complejidad para decir, esto tengo que tomar y esto no. Capaz que un adolescente de 14, 15 años, uno le puede decir, mirá, capaz que te enseñaron que hay una teoría evolutiva, pero la Torah dice diferente. Los matices entre lo que es la currícula, por ejemplo, si en la escuela te enseñan que hay diferentes géneros y derecho al género transexual y todo esto, la Torah dice no. Pero un adolescente es una cosa, un niño no tiene esa complejidad. Y tampoco puedo derribar la autoridad de la escuela, porque lo mando ahí. Se llenaría de mensajes contradictorios. Y naturalmente el niño no tiene la capacidad de reconciliar mensajes contradictorios. Y el peligro de esto es que empieza a desconfiar de nosotros. Porque la palabra de papá no es la palabra de papá. La palabra de papá es, a veces sí, a veces no. O dice algo y en realidad es otra cosa. Entonces, ahí viene un problema. Lo mejor que puede hacer un monoteísta para influir en sus familiares es tener una conducta recta, moderada, equilibrada y racional sin requerir de la iglesia. Porque acá se confunde. Había una persona que era adicta al alcohol y fue a la iglesia y deja el alcohol transitoriamente. ¿Qué dice la iglesia? Ve, gracias al ídolo, dejaste el alcohol. No, gracias al ídolo. Gracias que hice una conducta firme. La trampa de la iglesia es adjudicarlo al ídolo. Pero, discúlpame, hay un montón de grupos de alcohólicos anónimos que dejan todo el alcohol, sin ningún y tienen de hace 100 años que tienen un éxito espectacular, los 12 pasos para dejar las adicciones, que todo es un modelo que se exportó para todas las adicciones, y ahí no hay iglesia. Entonces, cuando una persona es recta, moderada, equilibrada, racional, sin requerir de la iglesia de nada, y cuando tiene un problema se dirige al profesional correspondiente, quiere hablar cosas más privadas, va a una terapia psicológica, va a esto, va al otro, reconoce sus vulnerabilidades y va al profesional que le corresponde. Con eso muestra el camino a los demás familiares. ¿Ves que se puede dejar alcohol sin iglesia? ¿Ves que se puede hacer esto, hacer acciones sociales sin iglesia? Bueno. ¿Qué pasa cuando tenemos los que somos padres, también tenemos padres o madres? Recae sobre nosotros como hijos respecto al padre y a la madre. Pero por otro lado, tenemos el deber de los hijos. Entonces, cuando se trata de los padres, estamos ordenados a honrarlos. O sea, respetarlos y principalmente abogar por su alimentación, vestimenta, refugio y tratamiento médico. Nada más. No hay precepto de amar a los padres. No hay. El precepto de respetar quiere decir co conductual. Estas cosas hay que hacerlo. El resto no. Obviamente que el hijo no va a pretender cambiar la opinión del padre. Eso es totalmente. No tiene ningún parangón, ningún sentido. Ya arranca mal. Tampoco es el objetivo. Si no, honrar a los padres con distancia y marcar en esto, porque generalmente la gente grande tiende, estudian sobre el tema, sobre la impunidad del adulto. El adulto es muy impune. Puede decir lo que quiera, no tiene tapujos, como un niño casi, en algún aspecto. Entonces, hay que saber algo, porque, papá, te queremos mucho, todo muy bien, pero la educación de los hijos, como es mi responsabilidad, también es mi autoridad. Consecuentemente, ABC no digas. Sí, pero toda la vida hicimos la plegaria, la rezo en voz alta, comer. Sí, toda la vida sí, pero ahora no. Que sea tradición no quiere decir que está bien. Tradición parece que es sagrado. No, tradición puede ser buena o mala. Entonces, si siguió una tradición mala durante mucho tiempo, bueno, acá no. En lo que me corresponde a mí, en mi casa y en mi situación con mi hijo, no. Fuera así. Papá, no lo hagas de nuevo, porque vas a ver la situación desagradable de tomar a mi hijo y sacarlo de tu casa. Es una ofensa. Es una pena, ¿no te parece? Este tipo de palabras no ofenden. Con la verdad no se ofende, solamente se dice, quiero ejercer mi paternidad y no quiero que mi hijo escuche estas cosas. Hacerlo con otras personas, no con mi hijo. se hace una vez, la reacción obviamente que no va a ser agradable, pero la segunda vez ya no lo va a hacer más. Hay gente que no está acostumbrado a este tipo de pensamiento. Bueno, está bien. Ahora se acostumbra. Pero lo mismo diríamos de todas las cosas. Viene la novia del hijo de uno y dice, no, yo no como carne. O soy vegana, o soy... Bueno, la primera vez se ve como excéntrico y después ya no se acostumbra. Que está bien, la primera vez se ve como excéntrico y después se acostumbra. Ningún problema. Lo mismo dicho para eventos como bautismos, esto, cena de Pascua, será la misma historia. Una vez es medio raro, después ya se acostumbra. Se acostumbra no quiere decir que va a aceptarlo, quiere decir, a nosotros no nos interesa que acepte o no acepte, porque no tiene la responsabilidad ni la autoridad. O sea, no estamos esperando que acepte. Esperar eso es un error de la persona monoteísta, no tiene que esperar eso. Tiene que concentrarse únicamente en lo que depende, que es el hijo de uno, la responsabilidad y la autoridad, nada más que eso. Lo que demás dicen, está todo muy bien, sos pariente, pero en esto no puedes meter. Hago una coma para que puedan preguntar, consultar, preguntar.
Rabino, otra vez una pregunta en la cual, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el cónyuge es el que empieza ahora sí a tener, a poner obstáculos en la otra pareja, ¿no? Porque ya está viendo que está saliendo de la idolatría y se le hace muy difícil a él dejar eso y la otra persona va avanzando. ¿Cómo lidiar con el cónyuge que no quiere dejar su idolatría?
No hay que lidiar con el cónyuge, este es el tema. No es la tarea de uno lidiar. Que sea cónyuge no quiere decir que sea una persona individual. La espiritualidad es individual, es un proceso individual. Al revés, que estén juntos es lo transitorio. No que la espiritualidad no es transitoria. Porque esos que están juntos es ahora. En 20 años pueden divorciarse, en un año pueden divorciarse, puede ser que no estuvieron juntos. Lo transitorio es el vínculo. La espiritualidad va siempre con uno. Entonces, desde un principio la espiritualidad es, uno, una cuestión personal que no está dada, y segundo, es un proceso individual. Se da en todos los casos, siempre. Cada uno va a otro ritmo. En el pueblo judío se da peor todavía. Personas que no practican judaísmo, de repente en una de las partes se empieza a practicar y eso condiciona toda la vida y el estilo de vida de la otra persona. Vos lo estudiaste cuando estudiaste conmigo de ellos. Y ahí empiezan los tiroleos. ¡Ah! ¿Qué pasa, como fue mi caso al principio, que un hijo que es menor empieza a practicar judaísmo mucho más que los padres? Y también le condiciona. El padre va a decir, mocoso, te saqué los pañales y vos me vas a decir que tengo que comer y que no. Ah, bueno. Son situaciones de tensión siempre. Pero lo principal es no ponerse la mochila de ese deber. No hay que lidiar nada. Cada uno hace la vida que cada uno hace. Está lo ideal. Que lo ideal hay que borrarlo de la mente. Lo ideal es que todos hagamos todos juntos, sí, pero eso no existe. Lo que es seguro es que con el paso del tiempo la persona monoteísta va a tener una conducta ejemplar y va a leer cosas correctas y quizás la otra persona se contagia de lo positivo. Quizás no. Bueno. Pero el error es depositar expectativas que eso va a suceder. Hay que borrar que eso va a suceder. Si viene, es una bendición del cielo o un regalo. Perfecto. Pero no hay que esperar eso.
Gracias, Rabino.
Es como el otro día me dijo una persona acá en Argentina, y el Rabino no está decepcionado de este gobierno. Yo digo, no está decepcionado de este gobierno. El decepcionado es el que puso esperanza. Yo no puse ninguna esperanza. Consecuentemente, no me puedo decepcionar de lo que no puse ninguna esperanza. Algo similar. Pero bueno, ni que hablar. Y también, dentro de la pareja y dentro de este general, funciona el principio y la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no harás al otro lo que no te gusta. Uno mismo, cuando estuvo en el carril de correcto, imagínate que la pareja hubiese avanzado. Y le dice, ¿y por qué no tirolear? Deja eso. Cada uno tiene su ritmo de, así como a uno le hubiese gustado, uno no tiene que hacerse al otro ni lidiar. No hay que generar tensión, hay que generar unión. Especialmente en cosas y en acciones familiares que no despiertan tensión o contradicción, sino acciones educativos o lúdicas de juegos que tienen que ver con los principios monoteístas, que no tienen que ver con la iglesia o con la práctica del monoteísmo como lo entendemos, pero sí preceptos no ágidas sobre cuestiones de solidaridad, sobre cuestiones de principalmente naturaleza, respeto a la naturaleza y recursos naturales. Eso también es código no ágido.
Entonces, se podría decir que el cónyuge, cuando va viendo el cambio y sobre todo el proceso que uno lleva y este asentamiento de valores dentro de la relación, que cuando antes se puede decir que uno va a la iglesia, pero no hace los valores correspondientes y ve este cambio y se empieza a incorporar los valores, es cuando el cónyuge empieza también a ver esta diferencia.
Sí, pero ¿no? Uno no tiene que, lo único que tiene que lograr con el cónyuge es un consenso de cómo educar al hijo. Nada más. No meterse en la espiritualidad de él, porque el pacto de la pareja tiene que ser que nadie se mete en la espiritualidad de nadie. Porque así como vos influís en él, él puede influir en vos y te arrastra a la cena de Navidad con todo derecho. Ahora, pareja es pareja. Lo que vos exigís, vos das. Entonces, lo más sensato es decir que nadie se meta en nada y ya está. Porque lo que vos exigís va a generar una reacción doble. Al revés, es peor, ¿para qué querés? ¿Qué sentido tiene? Nicaragua se toma como botín a los hijos y lo tironea. No, ¿sabes qué? Va a ir a estudiar esto y también va a ir a la iglesia. Entonces el chico tiene, como si se acaba un malambo, una mezcla total en la cabeza, un mejunje. Pero no hay que hacer nada, que cada uno es responsable de sí mismo y nada más. En respecto del hijo, tiene que haber un pacto. El pacto es que se va a educar sin ninguna religión establecida. Eso es más fácil, en valores monoteístas. Ahora, los valores monoteístas no es que tiene que ir a un colegio de la iglesia para valores monoteístas. Puede tener valores monoteístas sin ninguna iglesia. De hecho, hay un montón de escuelas privadas, públicas, lo que sea, que no son laicas por definición. La trampa es pensar que los valores monoteístas, los valores de la iglesia son los valores. Fuera de eso, la otra vez, hace un año más o menos, una mujer me dice, Rabino, usted tiene que tener una sesión de consulta con mi esposo, para esto que intenté. Me hinchó tanto que dije, bueno, ok. Le pregunto una cosa. Tengo la sesión con el muchacho, empiezo a hablar. Entonces le digo, escúchame, ¿qué ves en la iglesia que te gusta? Explícame por qué vas a la iglesia. No, le voy a ser sincero. Mi esposa es tan hincha que es la iglesia, tan molesta, tan... La iglesia es un lugar donde estoy en silencio, por lo menos no me vuelve loco. Vuelvo al trabajo muy tensionado, me vuelve loco cuando llego. Entonces, ¿qué quería la iglesia? No la iglesia. Quería no la casa, no la esposa, mejor dicho. Y así pueden ver. La pregunta es, ¿para qué va? No va porque reconoce que hay verdad. Va por un montón de motivos ulteriores. Dale eso en diferentes formas. Acá el problema no era la iglesia, era el tipo, era de ella que no volvía loco. Yo le dije, después de conocer a tu esposa, yo también no me he ido a la iglesia, no te preocupes, lo vamos los dos juntos. ¿Qué querés? La vuelve loco, el tipo vuelve, déjalo tranquilo. Tiene razón, entre hombres nos entendemos como hombres, pero bueno, avancemos. Entonces... si bien no se puede negociar lo concernente a los principios de nuestra vida espiritual, se pueden compartir diferentes momentos de la vida familiar. Respetar no quiere decir coincidir. Respetar no quiere decir coincidir. Respetar no quiere decir participo porque respeto. No. Vos, si no crees en la cena de Navidad, no importa, pero participa para respetar a la familia. Yo respeto a la familia sin participar. Respetar no quiere decir coincidir ni avalar. Con mi presencia. Por más que diga que no crees, tu cuerpo dice diferente, porque estás sentado en la comiendo la rosca de Pascua. Entonces no importa lo que decís, y no importa lo que decís frente a tu hijo. Tu hijo está viendo eso. Cuando tu hijo ve que en la familia hay un bautismo y vos no vas, ¿qué le enseñás? Que somos familia, pero a eso no voy a ir. Si vas y después te justificás, ¿qué va a decir el chico? Que eso es tolerable y legítimo. Si no es tolerable y legítimo, no vas. El asunto es aprender a convivir con las diferencias. No pasa nada con las diferencias. Y vos comes así, yo como así, está todo bien. Somos familia. Las diferencias no tienen que cortar cualquier relación familiar. Se debe reivindicar la libertad de cada integrante de la familia a tener su propia libertad espiritual de hacer lo que quiera. No es un clan. O por lo menos nuestro derecho es entenderlo así. Si el derecho de la otra parte de la familia es pensar que la persona es un clan y el que se va del clan es un traidor, eso es problema de ellos. Pero vos tenés que reivindicar tu derecho, que no es así. Consecuentemente, para tener ese derecho, tenés que conceder el mismo derecho a él. Por eso no podés indicarle que haga algo monoteísta. Porque eso le daría derecho a la otra parte, sea esposo, sea cualquier familiar. Ah, vos me metés Torah y palabra de rabino, yo te meto de Pascua. No, nadie mete a nadie nada. Pero para que eso sea visible, vos no podés influir en el otro. Salvo que el otro tenga preguntas. El otro tiene preguntas, responde. Si no sabe responder, mandalo. Acá hablamos no, que no hay preguntas. Que el otro no está interesado en abandonar su camino. Un ágida practicante, si bien no debe estar presente en festividades de índole religiosa, de la otra parte, como Navidad o Pascua, y no debe asistir a un templo para un bautismo o casamiento, templo hoy, cristianos, ¿eh? Se puede ir a una comida o asajo fuera de ese ámbito, ya sea antes o después del evento. Ahí se casa, le envías un regalo, lo apoyas en el casamiento, está muy bien. Si hay una comida posterior, anterior, vas. Como se dice, despedida de solteros, qué sé yo, no sé lo que hay. Cada familia de acuerdo a lo que hace. Pero a la iglesia no. Y de nuevo, no hay que explicar por qué no. Debe explicar que no puede estar presente debido a que contradice sus propias convicciones. Mira, esto la verdad que no me parece. Y no creo en esto. Y yo soy sincero conmigo mismo. Y lo mismo me parece que es algo sensato. Como yo no creo en esto, no voy a estar presente en algo que no creo. Al comienzo se suele experimentar, y eso no quiere decir que esté en contra de la pareja está todo muy bien, digo, el acto idólatra que se hace en nombre de la pareja. Al comienzo se suele experimentar algún tipo de tensión en la familia, pero pasado el primer año se acostumbran y asumen que deben convivir con las diferencias. ¡Convivir en la diferencia! ¿Y qué pasa si uno en la mesa come vegano y otro come vegetariano y otro come no sé qué y otro come kosher, y somos una familia y tendemos la mesa y cada uno come lo que come y no tiene que comer todo lo mismo? Las personas no son iguales, cada uno es diferente. Si cada uno es diferente, ¿por qué uniformar a todos si todos son diferentes? Hay que aprender a convivir en la convivencia, en la diferencia. Lo mismo con el cónyuge, y principalmente que el chico se acostumbre a ver que los familiares son diferentes. Ross.
Rap, a mí hay algo que todavía no sé bien, que los cumpleaños sí o no.
Sí. ¿Por qué no? Sí. Obviamente.
Es que cumpleaños. A mí me quedaba esa duda porque...
Porque tenés mucho bloqueo de la situación anterior. Tenés que borrar todo eso. O sea, todo lo que aprendiste está prohibido, borrarlo. Empezar de cero. Porque estás proyectando al mundo monoteísta bajo los principios que aprendiste. El tema es que de lo que aprendiste nada sirve. De lo más fácil es decir, todo lo que aprendí, tira a la basura. Porque nada de... No puedes tomar eso y tirar para acá, no tiene ningún sentido, está todo mal. Empezá de cero. ¿Cumpleaños qué problema hay? ¿Cumpleaños? Una torta, velita. De hecho, festejamos el cumpleaños el domingo pasado, ayer. Hicimos una torta en el curso que di de reencarnación y vidas pasadas. Ajá. Bueno, la mujer, bueno, ahí festejamos con vela, con bengala, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. Por eso, destrabar la cabeza de que todo lo que aprendiste no sirvió. O sea, está todo permitido, a eso me refiero, salvo lo que está prohibido. Lo que está prohibido está en el código no ágil. Pero de eso nada está prohibido. Norma, adelante.
Sí, Rabino, con el tema de esas actividades, se me viene ahorita aquí, pues usted sabe que en Estados Unidos celebran lo del conejo, que recogen huevos, y las escuelas, de hecho, es actividad. Pero me pregunto, ¿está bien? Yo le explico a mi hija que, bueno...
Déjame ver, ¿eso se llama Easter? ¿Puede ser Easter?
Es Easter, sí. No es nada religioso, es simplemente, realmente
eso,
en la escuela.
Eso no hay problema, igual que no hay problema la otra, la festividad de Acción de Gracias. Ah, al revés, okay. Acción de Gracias es positivo. Hay un texto en un Sidur Noájida que habla sobre eso, yo lo compartí otra vez. Porque al fin y al cabo son inmigrantes o los que llegaron al país que dan gracias al Eterno porque tienen buena cosecha. Eso no pasa nada y es cultural.
Ok, ok, gracias.
Igualmente, la mayoría de los Estados Unidos especialmente reconoce el derecho, separa bien lo que es religión de Estado. Entonces, está muy bien eso. Obviamente que el padre tiene que hacer, empoderar sus... la escuela no es sagrada, la escuela es la escuela. Si la escuela hace que el padre está en disconformidad, tiene que hacer una nota que eso no participe, está en disconformidad. Hay casos que realmente no se puede, porque la escuela pública tiene que dar un currículum, y el currículum dice que tiene que explicar que hay diferentes géneros. Bueno, en ese caso es diferente. Pero hay cosas que no tienen que ver con el currículum, tienen que ver con la tradición de la escuela, que así hacen siempre. Van todos en la iglesia. No, mi hijo no va a ir a la iglesia. ¿De acuerdo? Pero el padre tiene que estar presente, estar, saber lo que van a hacer y estar atento. ¿Qué otra pregunta más? Esto lo que estudiamos es fundamental, porque el acto de educar tiene que ver principalmente con los marcos y los acuerdos previos al acto de educar. No empieza diciéndole al niño lo que hay que hacer. Empieza mucho antes. Ese mucho antes, las condiciones previas para, eso es lo que tenemos que aprender y eso nos va a facilitar mucho la tarea. Sí, Ross.
Perdón, Rap, es que aquí me surge porque me dice, culturalmente sí y lo que tiene que ver religiosamente no. Aquí en México, digo, no, a lo mejor no mucho que ver, pero aquí en México se celebra el Día de Muertos, ¿no? De, como parte cultural del de, pues vaya, sí, de México como tal, ¿no? Y hacen una serie de eventos y todo eso, y se pintan con calaveritas y cositas. O sea, esa parte es o no cultural o sí se toma como religiosa.
No,
o sea,
cultura es toda obra humana. Lo que quise decir cultural quiere decir que no es un acto religioso. Ahora, las prácticas, como me decís, yo entiendo que es una práctica religiosa. No quiero asegurarlo totalmente, porque no conozco al dedillo específicamente. Pero si sería una práctica religiosa per se, estaría prohibida. Tampoco no toda práctica religiosa está prohibida, solamente la que existe hoy en día como religión, cristianismo. En cambio, una práctica hecha por los incas hace 500 años, eso no es una práctica idólatra, porque esa religión no existe más. Comprar un muñeco de los incas, esto no pasa nada. Pero en el caso que me citás, yo no estoy totalmente seguro de que eso sea prohibido o permitido. Quisiera averiguar mejor para poder responder. Porque bajo el título del Día de Todos los Muertos, creo que es en octubre, noviembre.
Ajá, noviembre.
Hay diferentes prácticas en diferentes partes de Latinoamérica.
Así es.
En Argentina, por ejemplo, algunos lo hicieron, pero eso no es algo prohibido, porque no tiene que ver. Ahora, cada lugar de Latinoamérica es diferente. No quiero asegurar hasta que no esté seguro.
Ok.
Así que bueno. ¿Alguna pregunta más? Ok, perfecto. Entonces, lo que estudiamos en este primer ciclo fue el entorno base. Si Dios quiere, en mayo, ahora viene el receso de Pesaj, que nos tomamos algunos días. Y aparte, el templo paso también me requiere para la acción social y distribuir todo eso. A partir de mayo comenzamos otro ciclo ya más puntual y específica con herramientas, juegos y el vínculo directo ya con los niños. No solamente el marco base y la relación entre los educandos, sino más práctico y más moldeable. Así que bueno, fuerza y energía, en un rato les paso este video para que puedan, y cualquier pregunta que tengan lo pueden dejar en el grupo. Shalom, gracias. Shalom, éxito salud. Para ustedes.
Muchas gracias,
gracias, Rap.
Muchísimas gracias, amigos. Hasta aquí dejamos la clase con el estimado Rabino, diciendo que esta clase se transmitió en vivo en el año 2023 y que nuestra amiga Ana Gali Contreras nos las está compartiendo para que podamos tener esta sabiduría de nuestro estimado rabino Ariel Grossman. También hacemos hincapié que el rabino en estos momentos está en Shabbat. Y, pero, ¿qué creen? Les tenemos la sorpresa para todos aquellos que aún no lo saben, que el día de mañana lo vamos a tener en vivo y en directo desde Argentina, aquí por Radio Noájida Breslev y por Zoom, dándonos una clase en vivo precisamente de para que le podamos hacer todas las preguntas que queramos sobre estas cuatro clases que ya vimos. Quien no lo haya visto puede ir a la audioteca de la Radio Noájida, que ahí están, para que las escuchen o las vuelvan a escuchar y anotemos todas las preguntas que queramos para hacerle el día de mañana a nuestro estimado rabino, que será a las 11 de la mañana, hora México. Nos invitamos por Radio Noájida Breslev y por Zoom. Así que amigos, si en estos momentos usted no está dentro de los grupos de la Radio Noájida, puede solicitarla al número de cabina, el link de Zoom para que pueda estar presente. Y si no, pues lo esperamos por este medio. Y bueno, mis queridos amigos, un saludo muy afectuoso a todos ustedes que nos escuchan desde Estados Unidos, México, Colombia, Argentina. No sé si ya dije México y otro país que está aquí. Muchas bendiciones para todos ustedes y muchísimas gracias por estar en esta hermosa clase, que los esperamos con la ayuda del Eterno el día de mañana, 8 de junio a las 11 de la mañana, hora México, para la clase en vivo con nuestro estimado rabino Ariel Grossman. Y para dentro de 8 días, como esta clase, como les acabo de comentar, es grabado con anterioridad, el segundo ciclo con la ayuda del Eterno lo vamos a iniciar para dentro de 8 días. Así que no se lo pueden perder, todos los sábados, 1 de la tarde, hora México. Y bueno, mis queridos amigos, queremos leer unos mensajitos que aquí nos comparten. Un saludo a nuestra querida amiga Alma Torralba, que dice: Shalom, estimada comunidad, gracias por compartir la clase del rabino Ariel Grossman. También a la señora Nagali, también gracias a Hashem bendito por hacer posible la clase. A la señora Cindy, Neshama, Alejandra, Rosario, Belkis, Geraldine y Gladys, bendiciones. Gracias a Hashem, al equipo de la radio, a una servidora, al señor Jorge, bendiciones para todos. Gracias, mi querida, muchas bendiciones también para usted y para toda tu familia, amiga. Nuestra querida amiga Carmen Carrillo nos dice: Amén, Shalom, gracias, hermosa comunidad, gratitud infinita con Hashem, que nos ama tanto y nos ayuda en todo momento, Baruch Hashem. Y gracias, amiga, por este hermoso mensaje. También mi querida amiga Maggie Pérez nos dice: Shalom, mil gracias. Y nos envía una frase que dice: Lo que es difícil, haz lo posible. Lo que es breve, haz lo intenso. Y lo que vale la pena, haz lo inolvidable. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mi querida amiga, y gracias por tu mensaje. También tenemos aquí mensajitos de un saludo a nuestro estimado Iván González, que nos escribe aquí por la cabina de Radio Noájida. También enviamos un saludo muy afectuoso a nuestra amiga Luz María e hijas, que ya no nos dio tiempo de dar estos saludos hace ratito en el programa de niños, pero les enviamos un saludo muy afectuoso de parte de todo el equipo de los niños y de la Radio Noájida. Y bueno, mis queridos amigos, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. También los invitamos el día de mañana para las clases. Vamos a tener tempranito, 8:30, con la ayuda del Eterno, una clase muy interesante que nos comparte del Centro Noájida Mundial con el rabino David Shalem, con el tema de la... Ahorita les digo bien el tema, y es la reencarnación según el judaísmo. Domingo, 8:30 de la mañana, hora México. 9:30 Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Nueva York, Miami, 10:30 Bolivia, Cuba, República Dominicana, Venezuela y 11:30 Argentina. Así que, amigos, los esperamos desde 8:30 o antes para que se empiecen a conectar. Estaremos compartiendo también el link de Zoom, de Meet, perdón, para que nos unamos a esta hermosa clase. Como les comentaba, a las 11 de la mañana con el Rabino Ariel Grossman y a las 7 de la noche, hora México, también la segunda parte de la clase con el Morea Sher Pérez, con el tema de... En unos momentos les digo, es hoy al ratito, los invitamos a Shabbat Gigante Musical. Y también a las 7 de la noche, hora México, terminando la clase con el Morea Sher Pérez, con la ayuda del Eterno. También los invitamos a que quien guste participar apoyando la radio Noájida lo haga, comprando un boletito de $5 o 100 pesos mexicanos, con un premio de 1,400 pesos mexicanos o $70. Nos invitamos, quien guste colaborar con la radio Noájida puede hacerlo. El tema para hoy a las 7 de la noche y mañana es David, un hombre conforme al corazón de Dios. Así que, amigos, están todos invitados y para que escuchemos esta hermosa clase. Y bueno, amigos, ahora sí, les agradecemos infinitamente todo su tiempo. El Eterno les bendiga, que todos sigamos teniendo un feliz séptimo día con muchas bendiciones y alegrías. Se despide su amiga Jana Hernández y con la ayuda del Eterno nos seguimos escuchando. Shalom.